hoy nos salimos de la economía para adentrarnos de lleno en el mundo de las palabras.
Mis palabras, mis palabras, a muchos no les dicen nada.
Hoy vamos a hablar del poder de la palabra por el nuevo libro que ha traído nuestro invitado, una de... Y además de las grandes voces de la teoría de la filología de nuestro país, presenta hoy aquí su libro Poderes de la Palabra, y él es Darío Villanueva. Pero vamos a presentarle de una manera especial, Alejandro. ¿Qué podemos decir del libro y de Darío?
Bueno, que tenemos la suerte al final de contar con un teórico, con un crítico literario español, que además es académico, como decías, de la Real Academia Española de la Lengua, la cual dirigió entre los años 2014 y 2018. No es la primera vez que está entre nosotros, ya sea porque recurrimos a él para que nos saque de dudas, esas queridas dudas que muchas veces tenemos, o bien para presentarnos alguno de sus nuevos trabajos, como es esta ocasión. Acaba de publicar en la editorial Galaxia Gutenberg el libro Poderes de la Palabra, donde reúne 12 ensayos sobre los que considera esos arrabales de la literatura que ha publicado desde 1993. Los arrabales son esos otros campos de lo literario donde el uso eficaz del lenguaje es muy importante sin ser propiamente una creación literaria, es decir, cómo la retórica sirve a la literatura, a la política, a la jurisprudencia o a la invención. Pero vamos, Nieves, mejor que nos lo cuente el mismo Darío Villanueva.
Claro que sí. Pues Darío, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, voy a acercar el micro. Bueno, ahí está. Bueno, hace ahora, así empieza este prólogo, 50 años que empezó Darío a velar sus armas como estudioso de la literatura. Darío, ¿le enamoraron las palabras desde siempre?
Sí, desde muy niño, ¿no? En parte... porque mi madre era una gran lectora y escribía muy bien, y luego mi padre, que era juez, era un hombre que sabía que el uso correcto de la palabra era un instrumento fundamental para el ejercicio de su profesión, que no era moco de pavo, era nada más y nada menos que aplicar la justicia, distinguir entre lo justo y lo injusto, y responder, por lo tanto, a la eficacia de las leyes.
Darío, un padre y una madre que le dejaron mucha huella, un amor por lo que hoy se entrega al completo, este poder de la palabra. Este libro que ya nació en el 2018, pero hay que decir que en francés.
Sí, el libro, esta es una versión más completa.
Sí, porque tenemos textos de antes de ayer, ¿no?
Sí, exacto. He añadido algunos ensayos más, pero efectivamente el libro inicialmente se publicó con otro título en francés, con el título de Les Galaxies de la Rhétorique, las galaxias de la retórica, ¿no? Claro, yo lo cuento en el prólogo. Con los años que yo tengo, que ya me estoy haciendo muy mayor, parece ser que se pierde memoria de lo inmediato, pero sin embargo, y yo creo que esto es cierto, se posee una memoria muy vivida de lo anterior, de lo primero. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer que la primera vivencia de lo que es el uso de la palabra con fines estéticos, es decir, la literatura, la tuve con el francés. Es decir, que cuando...
¿Le ha pasado como a Vargas Llosa?
Bueno, salvadas las distancias enormes y entre él y yo, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso me ocurrió. Bueno, no tengo yo ningún mérito al respecto, porque en aquel momento en España la lengua que se utilizaba, que se estudiaba en, era el francés. Luego ya vino el inglés a desplazarla, ¿no? Entonces hay como una... nostalgia y un reconocimiento de lo que el francés significó en mi formación y, por supuesto, nunca lo abandoné. Ahora mismo, el lunes, me marcho a Canadá. Es cierto que estaré en Ottawa, pero sobre todo en Quebec, en Montreal y en Laval, y eso me permitirá otra vez refrescar mi lengua francesa.
¡Qué bueno! ¿Y va allí también con la palabra como bandera?
Sí, porque voy a dar tres conferencias en las tres universidades, Ottawa, Montreal y Laval. En una de ellas voy a hablar sobre Elio Antonio de Nebrija, cuyo centenario luctuoso acabamos de celebrar, el autor de la primera gramática del castellano. Luego, en otra conferencia, voy a hablar del valor de la lengua española, porque se ha estudiado mucho desde hace unos años el valor económico de las lenguas en general y también de la española. Lo que pasa es que yo digo que me parece muy bien y resumo las conclusiones a las que se ha llegado en la valoración económica del español, pero añado que para mí el valor fundamental es el valor de la comunicación y el valor de la creación literaria. Y la tercera conferencia, que va a ser más larga, va a ser un estudio comparativo de Shakespeare y de Cervantes.
Y en ese estudio comparativo, ¿hay alguien que gane? ¿Está alguno de los dos por encima?
Pues yo voy a aprovechar para
arrimar el asco a Cervantes.
Pero escudándome en la voz muy autorizada de un crítico norteamericano que ha fallecido no ha mucho, Harold Bloom, que se hizo muy famoso publicando un libro sobre el canon occidental. Pero Bloom es el gran especialista en Shakespeare, y en un libro suyo ya de los años 2000, sobre lo que él llama la literatura sapiencial, le dedica el capítulo central a comparar a Cervantes y a Shakespeare. Y asombrosamente dice: tengo que reconocer que hay algo en lo que Cervantes es superior a Shakespeare, y es que los personajes de Shakespeare son grandes solitarios que se expresan mediante monólogos, y en cambio los dos personajes de Cervantes se hacen en el diálogo, en la comunicación.
Bonito, muy bonito lo que nos hace reflexionar hoy Darío Villanueva. Volviendo a estos poderes de la palabra, sí que estamos hablando de 12 capítulos que tratan de cómo la retórica sirve a la literatura, pero también a la jurisprudencia, la política, la publicidad, el urbanismo o también la invención, y habla de los arrabales de lo literario. Por favor, necesitamos que nos lo explique aquí.
Sí, es una imagen que, por supuesto, no tiene ningún propósito peyorativo, ¿no? Arrabales en el sentido de que yo me imagino instalado en la gran ciudad de la literatura y desde esa gran ciudad salgo al entorno y me encuentro con otros territorios, que es lo que yo llamo arrabales, sin propósito peyorativo, que sin embargo me demuestran conexiones muy interesantes a través de la retórica con la propia creación literaria, como es, por ejemplo, el mundo del derecho, como es el mundo de la política, el mundo del urbanismo. Las ciudades también se construyen con palabras, no solo con ladrillos y con vigas de hormigón. Y luego también otro tema que me interesa muchísimo, que es la invención del yo. Es decir, mediante la palabra, los que escriben, por ejemplo, autobiografías, realmente se crean a sí mismos. Es decir, que la autobiografía, tal y como yo la veo y la explico aquí, no es un texto que describe lo que uno es, sino más bien que describe lo que uno hubiese querido ser o quiere que los demás crean que es.
La palabra, entonces, es como una especie de, vamos a decir, de coraza, armadura, que al final inventa personajes que a lo mejor no somos.
Claro que sí, porque tiene un poder extraordinario. Por eso el título de mi libro es Poderes de la Palabra. Por cierto, cuando estaba corrigiendo las pruebas, me llevé un gran susto, porque me llegó la noticia de que acababa de publicarse, y enseguida lo conseguí en mi librería, otro libro que se titulaba El Poder de las Palabras. Es decir, lo que yo pongo en singular, el autor de este título, que es un psiquiatra argentino, lo pone en plural y al revés. Y dije, a ver qué ha pasado aquí, a ver si hay una confluencia, y como yo vengo después va a parecer que soy un plagiario.
Claro,
¿no?
¿Cómo se sufre ahí, verdad?
Sí, mucho, pero se resolvió enseguida cuando compré el libro y lo leí, porque es un libro de autoayuda. Es decir, ese libro sobre los poderes de la palabra, lo que propone es una serie de normas, de técnicas para mejorarnos, hacernos más fuertes y más eficaces mediante fundamentalmente el diálogo, la conversación, ¿no?
Bien, bueno, pues Poderes de la Palabra es el que tenemos que buscar, publicado en Galaxia Gutenberg. Darío, sobre todo, usted habla mucho de la retórica. ¿Y qué importancia tiene la retórica en nuestra vida cotidiana?
Pues es una importancia enorme, porque además se trata de una técnica. Ahora hablamos mucho de tecnología. La tecnología no solo son aparatos, sino que también, por ejemplo, la escritura alfabética es una tecnología, y eso cambió la humanidad. Nos dio el paso de la prehistoria a la historia, el momento en que, mediante un número reducido de signos, fuimos capaces, los mesopotámicos fueron capaces de fijar los conocimientos, los hechos, la historia, etcétera, ¿no? Pero la retórica es una disciplina técnica creada por los griegos sofistas, es decir, personas, filósofos que estaban más interesados por la eficacia que por la defensa de la verdad. Claro, esto, querámoslo o no, hoy en día tiene una aplicación inmediata, y es que en el mundo de la comunicación política, pues cabe preguntarnos lo que nos transmiten, qué pretende. ¿Pretende afirmar la verdad de las cosas o pretende conseguir la eficacia en función de los intereses de quien nos está hablando?
¿Usted qué cree?
Yo creo que hay una... pero esto no es un hecho de ahora. Es decir, lo que yo creo que ocurre ahora...
Claro, no es de la política de hoy.
Claro, porque, por ejemplo, si uno va a ese magnífico libro de un cínico inteligentísimo que era Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, él allí ya dice efectivamente que el príncipe tiene que utilizar la palabra y la retórica para contar mentiras que muchas veces sus súbditos están deseando que les cuente. Es decir,
claro,
que ahí, yo esto también
eso,
en el libro lo
de
relaciono...
De ahí la eficacia.
Claro, yo esto lo relaciono mucho en el libro con el caso de Donald Trump. El caso de Trump en los Estados Unidos a mí me tiene absolutamente asombrado, ¿no?
Yeah.
Es decir, cómo alguien con su perfil, con su comportamiento y con su manera de hablar consigue ser presidente de los Estados Unidos y luego 4 años después pierde, aunque él miente que ha perdido de manera injusta y trapacera. Pero lo asombroso es que después de 4 años de mentiras continuas que él profería, sobre todo a través de Twitter, consigue 12 votos de millones de votos más que cuando ganó. Es decir, que a pesar...
Es sorprendente, la verdad.
A pesar de que su comportamiento como presidente, sobre todo en este terreno de decir las cosas ciertas o falsas, es la famosa posverdad de la que tanto se habla, a pesar de todo eso, y además los grandes periodistas norteamericanos denunciaron que esto era así y lo demostraron. El Washington Post tiene una oficina de chequeo de las mentiras de Trump y llegó a la conclusión de que había emitido unas 30.000 durante el periodo de su mandato, y sin embargo consigue 12 millones de votos más. Claro, esto es muy preocupante porque ahora parece ser que quiere volver a presentarse. Y,
pero también está siendo investigado en este momento.
Sí, no, bueno, claro, la cantidad de procesos que tiene encima, de tipo fiscal, por malversación...
por incitar a la violencia en el Parlamento,
claro. No son bromas en absoluto. Y esto además es sorprendente, ocurre en la primera democracia en la historia de la humanidad, democracia auténtica, que fue el fruto de los principios de la Revolución Francesa, pero que se adelantó a la Revolución Francesa. La Revolución Americana fue 10 años anterior a la de 1789.
Estamos escuchando a Darío Villanueva con su libro, que por cierto explora las relaciones entre la literatura y el derecho, y además señala que ambas disciplinas comparten la capacidad casi taumatúrgica de crear la realidad. Volvemos otra vez a la ficción, que quizá también es más eficaz que la propia verdad.
Sí, en muchos casos así es, ¿no? Efectivamente, los mundos de imaginación creados por la literatura a veces tienen más fuerza que los mundos de la realidad fáctica, ¿no? Y luego, claro, el derecho, mediante una construcción verbal, pues erige realidades que son de aplicación a los ciudadanos, a nuestras vidas, a nuestros intereses, a nuestros recursos, etcétera, ¿no? Y yo ahí, recordando esa inspiración francesa de mi infancia y primera juventud, cuento una historia real que me ocurrió, y es que el escritor, poeta y editor Carlos Barral se vio envuelto en un pleito que promovió una persona, un editor de Barcelona, que lo acusaba de calumnia y de maledicencia por algo que él había escrito en una novela suya titulada Penúltimos castigos, ¿no? En donde aparece un personaje con el que el denunciante se identifica y le atribuye todo lo que el narrador de la novela dice de ese personaje, que son cosas malas, se lo atribuye a Carlos Barral y en consecuencia le pide una compensación dineraria muy elevada, ¿no? Entonces, cuando hablando con esto, Carlos se mostró muy preocupado por la evolución del asunto, que estaba ya en la sala segunda del Tribunal Supremo. Yo traje a colación lo que había pasado en Francia cuando el fiscal Picard empapela a Gustave Flaubert acusándolo de apología del adulterio por la publicación de su novela Madame Bovary. Entonces Flaubert tuvo la suerte de contar con un abogado magnífico, Senard, que convenció a los jueces de que aquello no tenía fundamento, porque lo que el fiscal atribuía como el pensamiento del ciudadano Gustave Flaubert, que escribió un libro titulado Madame Bovary, realmente eran los pensamientos de un personaje de ficción, Emma Bovary, que acaba siendo castigada terriblemente por sus pecados de infidelidad, porque se suicida y tiene una agonía terrible, ¿no? Entonces, a Carlos le encantó esa referencia, que por supuesto él conocía, pero que probablemente...
¿Se utilizó en su caso?
Y yo la utilicé para justificar en un informe pericial, para presentar, los abogados de Barral así lo hicieron, ante el Tribunal Supremo, el argumento que los enunciados en un texto de ficción no son enunciados aseverativos. Lo que ocurre en un mundo de ficción pertenece a la esfera de la ficción. No se puede extrapolar a la realidad de las cosas. De manera que en esa novela, Penúltimos castigos, por cierto, aparece un personaje que se llama Carlos Barral, muy parecido al Carlos Barral real, pero que acaba muriendo. Evidentemente Carlos Barral no había muerto y era el autor del texto, pero había que separar una cosa y otra. Bueno, el argumento yo creo que era muy sostenible y entonces ahora lo he rescatado y lo he introducido en un capítulo de este libro.
Bien, también sale la figura de McLuhan, que con la galaxia, ¿no?, Gutenberg, pues hizo, en fin, extendió una enorme influencia, yo creo, en muchos estudiantes, ¿no? Pero aquí ahora hablamos de otra galaxia. Aquí en este libro, una galaxia más tecnológica, ¿no?
Sí, también, claro. Bueno, eso está en la historia de Marshall McLuhan, porque él, canadiense, que fue a estudiar el doctorado a Inglaterra, y se doctoró con una tesis típica de filólogo que estudia literatura. Entonces, al volver a Canadá, empezó a enseñar en la universidad literatura inglesa. Y él tuvo la perspicacia de percibir que sus alumnos ya estaban en una burbuja distinta a la suya. Es decir, que sus alumnos, más jóvenes, claro está que él, pertenecían a un universo comunicativo, a una galaxia, que no era la propia de Gutenberg, del libro, de la escritura y de la literatura, sino que era lo que él llamaba la galaxia de las comunicaciones eléctricas. Entonces, a partir de ahí, empezó a pensar y construyó, creo yo, uno de los grandes libros en el año 62, La galaxia Gutenberg, en donde anuncia que a la galaxia de la letra impresa va a sustituir una nueva. E incluso tuvo barruntos de lo que se avecinaba con la informática y la comunicación telemática. Lo que pasa es que eso no pudo llegar a verlo porque murió en el año 80.
Bueno, creo que este libro va a seguir teniendo unas otras partes, ¿no? Porque estos poderes de la palabra y estas reflexiones, Darío, estoy segura que va a haber muchas más, porque es que es un hombre muy productivo. Está siempre pensando en palabras, siempre pensando en analizar, siempre dando conferencias. De verdad, pocas personas de la Real Academia tan productivas como usted, Darío.
Bueno, no sé si exageras un poco, Nieves, pero agradezco tus palabras. Mi padre me decía, Darío, tú nunca desmientas un elogio.
Claro, no lo desmientas, Darío.
Y yo ya estoy en la edad en que empiezo a hacerle caso a los consejos de mi padre.
Todo tiene su edad. Darío, muchas gracias, muchos éxitos, buen viaje a Canadá. Y aquí estaremos esperándole, Darío, porque tenemos siempre muchas dudas con nuestras Olimpiadas del Saber y acudimos siempre a Darío Villanueva para que nos eche una mano. Gracias y por esa D, que espero que D sea muy fructífera y que le inspire mucho, Darío, a lo largo de todos estos años.
Gracias.